saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de lunes y ya han estado interviniendo, reconociendo las voces, supongo, en orden, fueron las de Leonardo Costa, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Después Connie Hughes, habló en segundo lugar Connie, ¿cómo te va, Conrado?
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás tú? Un año más experiente.
Ah, sí, sí, sí. Es, sin nostalgia, pero sí, con un año más. Daniel Buquet.
¿Qué tal? Con un año más de casado.
A un año más de casado.
Y sin nostalgia.
¿Y sin nostalgia de la soltería?
No, no, ninguno.
¿Y Marcelo Pereira?
Bien, bien. Bien, no.
El director de la OPP, Enrique Rubio, lanzó el jueves una propuesta de reforma constitucional que, según agregó, es su intención, se plebiscite junto con las próximas elecciones nacionales de 2009. Le presentó el borrador al actual presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, entre otros contactos que tuvo a propósito de su iniciativa. ¿Qué incluye el proyecto? Varios temas. Por ejemplo, la eliminación del balotaje para la elección presidencial, la habilitación del voto de los uruguayos que residen en el exterior, un nuevo procedimiento para la designación de autoridades de los organismos de contralor, como el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, y la introducción del Instituto de Referéndum Consultivo. ¿Cómo vieron esa jugada? Daniel Buquet.
Yo creo que tiene varios ángulos, ¿no? Voy a mencionar dos simplemente a ver cuál resulta más jugoso en el análisis. Por un lado, llama un poco la atención la relación entre la figura y la propuesta. Es decir, Enrique Rubio, líder de la vertiente artiguista y recientemente ascendido a director de OPP, que con esta salida pública marca un perfil muy fuerte, ¿no? Personal, diría yo, ¿verdad? Claro. Más allá del procedimiento político, y creo que es un ángulo para sacarle la cuestión en la medida en que, entre otras cosas, hasta se empezó a hablar del profesor Rubio como posible precandidato presidencial. El otro ángulo tiene que ver con la sustancia de la propuesta, y hay algo a mí que me llama la atención de toda la propuesta. Si bien es obvio que muchas de estas medidas están asociadas a reclamos o beneficios del propio Frente Amplio, casi todas ellas tienen un corte mayoritario, ¿verdad? Desde la propia eliminación del balotaje hasta los mecanismos para integrar la corte, hasta los plebiscitos consultivos. Y yo veo este tipo de posición muy asociado a una dificultad muy fuerte que ha tenido este gobierno, unida a su condición de mayoría, que es la imposibilidad que ha tenido de lograr acuerdos más amplios que trasciendan su propia mayoría. Hay un único caso que creo que es lo mejor que ha pasado en esa materia, que es la designación del fiscal de corte, donde se logró finalmente una supermayoría, como se le llama, ¿no? En este caso, tres quintos del poder legislativo. Pero ni para designar a los miembros de la corte, bueno, los directores de los entes en su momento, para plantear la cuestión del voto en el extranjero, en fin, muchas iniciativas que ha tenido el Frente Amplio, muchos temas que la propia Constitución manda resolver con mayorías especiales, el gobierno o el sistema político, pues ya, dado que es una mayoría especial, no voy a poner toda la responsabilidad del lado del gobierno, el sistema político no ha logrado formar esas mayorías, y como que en el contenido de esta propuesta lo que se marca es una inconformidad con no la imposibilidad de lograrlas, sino con la regla misma. Es decir, ya que no podemos lograr supermayorías, bueno, eliminemos el requisito de las supermayorías y gobernemos en todos los terrenos con mayoría. Yo creo que ese es un, digamos, Ese es un problema, ¿no? El sistema político uruguayo es un sistema que tuvo mucho tiempo como regla la búsqueda de amplios consensos o de mayorías que van más allá del 50%, los tres quintos o los dos tercios. Y creo que el sistema político actual tiene un problema al respecto.
¿Y está bien entonces ya planteas una reforma constitucional para arreglarlo?
Yo no creo que esa sea la mejor solución. Ajá. Yo creo que la mejor solución es buscar los acuerdos más amplios.
Claro, porque yo comparto hemos discrepado con Daniel sobre alguna de las normas de la reforma del 96, que yo voté gustoso y además estoy satisfecho con su resultado. A mí hay institutos que a veces no se recuerdan, que me parecen magníficos. Uno de ellos es la eliminación de la acumulación por sublemas, otro es el tema de la separación electoral entre las elecciones municipales y las nacionales, y otra serie de cosas. Y el balotaje me parece muy sensato para un sistema político que no es estrictamente bipartidista. Lo que está planteando Rubio es, bueno, que se convierta en bipartidista, pero para eso se requiere la voluntad de las partes. Esto es como el tango, necesitan dos. Rubio tiene una solución muy sencilla, que el Partido Nacional, el Partido Colorado, hagan un partido y ellos compiten contra ese, y entonces un sistema de mayorías, el balotaje parece que no se justifica. Pero no es así. Primero, porque seguramente blancos y colorados no quieren fusionarse, y en segundo lugar, porque además lo que está queriendo saltear, él dice, el sistema está bloqueado, y a eso se refería, lo hemos hablado más de una vez acá, el tema de la integración de los entes de contralor. En realidad es el Frente Amplio el que tiene la llave de eso. Para mí es claro. ¿Por qué? Porque es el Frente Amplio el que en todas las ocasiones plantea, no me están reconociendo, por ejemplo, la participación electoral en el periodo pasado del 99. Señor, no se lo están reconociendo, negocie a ver cuánto. Pero lo que es mucho peor es la solución vigente, que es usted tiene en el Contralor, el Corte Electoral o Tribunal de Cuentas, la representación del 94, mucho más alejada de la realidad política de hoy y, por lo tanto, mucho más irracional. Por lo tanto, avéngase a negociar, porque tampoco es verdad, tampoco es cierto que los partidos tradicionales le hayan pedido el oro y el moro. Es decir, quiero 11 miembros de 7 del Tribunal de Cuentas. No, no es así. Entonces, me parece que el señor Rubio, el director de la OPP, que para eso fue puesto con funciones políticas por el presidente de la República en ese cargo, pretende pegar dos tiros o matar dos pájaros de un tiro. Uno, lanzarse él con perfil notoriamente político, y en segundo lugar resolver un problema que la izquierda tiene que resolver, y que creo que esto no es la manera.
Bueno, hasta ahora, Marcelo, la cosa ha venido por dos lados. Capaz que es bueno que tú también opines sobre esos dos capítulos. Uno, el papel de Rubio dando este paso. Tú conoces bien la interna del Frente Amplio, has escrito y analizado mucho sobre ella, y en particular ha seguido la figura de Rubio. ¿Por qué él larga esta propuesta?
Sí, digo, no solo he seguido, sino que lo conozco bastante. Yo creo que, en realidad, el tema de las precandidaturas, que se manejaba desde antes de esta iniciativa, ¿no? Es un hombre que hace, por lo menos, no sé, unos cuantos meses que está dentro del menú posible de precandidatos, con la condición obvia de que la puja dentro del Frente Amplio no se resuelva hacia ninguna de las figuras que aparecen obviamente con más fuerza inicialmente, ¿no? Hay una segunda línea de posibilidades en el Frente. Digamos, si la cosa no se resuelve ni para el lado de Mujica ni para el lado de Astori, de Mujica no necesariamente Mujica persona, ¿no? Puede ser Mujica o el candidato que apoye Mujica. Si no se ponen de acuerdo ahí, puede haber una segunda línea en la que una de las personas a considerar, sin duda, es hace tiempo Rubio. Ahora, yo creo que también es una persona que tiene un hábito de reflexión sobre estas cuestiones un poco más estructurales, que yo no creo que sea una propuesta así surgida de que se puso a pensar a ver qué puedo hacer para destacarme, ¿no? Tiene una tradición adentro del Frente de hacer propuestas de corte político. No es alguien que se destapa ahora así con lo primero que se le ocurrió. Ahora, en cuanto al contenido de la propuesta, yo coincido un poco con Daniel en que acá hay algunos problemas que yo no sé si se resuelven así, pero en todo caso el sistema de partidos uruguayo está mostrando una dificultad para funcionar en la actual relación de fuerzas, digamos. Porque uno dice, Macanudo, hoy con el balotaje tenemos este cuadro. Digamos, si no tuviéramos balotaje, en realidad creo que una victoria del Frente Amplio sin mayoría absoluta plantearía, con estas conductas que estamos viendo, una situación muy complicada para el país, ¿no? Con este tipo de, porque disculpame, Connie, pero no sé si le pidieron el oro y el moro, pero
No, han pedido. Todas las cosas que han
trascendido. Han pedido la mayoría. La mayoría del Tribunal de Cuentas.
En el periodo pasado, donde los partidos tradicionales eran la mayoría del país.
No, ahora. ahora.
Bueno, no, y yo, ha dicho... no me consta, no me consta.
Ah, no, 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 el presidente del directorio de Patria Nacional ha puesto en circulación la teoría nueva de que los organismos de contralor, como son de contralor, tiene que tener mayoría la oposición. Cosa que en realidad no circulaba como teoría cuando Blancos y Colorados era gobierno, ¿no? Entonces
nunca lo vi. Sí, 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 puede ser, no digo que no.
No,
nunca,
no, pero eso fue público. Es decir, la negociación que se abrió a partir de la designación del fiscal de corte, porque la hubo, se inició con una propuesta donde el Frente pretendía tener 5 de 9 miembros en la Corte Electoral, y el rechazo del Partido Nacional a esa propuesta fue por lo que dice Marcelo, porque no aceptaba que el Frente tuviera la mayoría. Así que efectivamente acá la Corte dice cómo se designa, no dice quién debe tener la mayoría, porque hay unos miembros que se les llama neutrales y que se votan con 2/3, y otros miembros que serían los partidarios, que representan una votación que se desarrolla en el Parlamento. De todos modos, está claro que el único culpable acá del bloqueo de esta posibilidad no es el Frente Amplio.
No, yo no dije el único culpable.
De hecho, el obstáculo para redesignar la Corte Electoral no surgió ni siquiera en este gobierno. Surgió en el gobierno pasado, cuando el Foro Ballista iba a perder a alguno de sus representantes y simplemente no tuvo mejor opción que bloquear la discusión.
A mí me llama mucho la atención, y voy a hablar de la entrevista que el profesor Rubio da en La Diaria, y que habla de varios temas, por dónde pasan los grandes temas y los grandes punteos de reforma del Estado democrático, poco menos. Él habla de democratizar con mayor fuerza e introducir nuevas reglas, etcétera. A mí me da la impresión de que, primero, toda la propuesta es de corte rusoniano, en donde, como se maneja básicamente un tema de mayorías, tanto para la elección de los organismos de contralor como para la elección de todos los demás organismos. El principal bloqueo que ha tenido este gobierno en materia política ha venido del propio gobierno, que ha sido la incapacidad en la negociación interna, y después proyectarse hacia afuera. Me parece que el tema principal acá no es de reglas de juego en cuanto a la Constitución, sino es de capacidad negocial, que no la hay. Y no la hay porque todas las vías siempre conducen a que la pelota es mía. Entonces, esto da la impresión de que, primero, la propuesta es falaz. ¿Por qué digo que es falaz? Por más que se cambiara el balotaje, no regiría para esta elección. Hace poco hablábamos de cambiar la Constitución para introducir la posibilidad de la reelección. Eso no salió. Parece ser que todo se focaliza en la Constitución como cambio trascendental, cuando en realidad se está mirando al corto plazo.
Tú dices que la introducción del balotaje no valdría en esta misma elección.
No, lógico que no. Porque...
La oposición sospecha que sí, no, pero de acuerdo a las críticas que se le están
poniendo. No podría hacerlo jurídicamente.
No, sí puede, lamentablemente puede.
No puede, ¿sabes por qué?
La Constitución lo permite.
No puede, porque directamente tendrías que hacerlo para la próxima. Porque si no, lo que estás diciendo es poniendo condicionantes que van a regir ex antes, pero para el ex post. Jurídicamente
eso lógicamente está bien, jurídicamente ya se hizo. El intento reeleccionista de Pacheco de fue hecho sobre esa misma base.
Pero no con las reglas que tiene la Constitución actual, Daniel.
No cambió,
cambió
porque la modificación de la Constitución.
Cambió, sí, y te digo por qué cambió.
Toda la forma de elección,
previa. Las condicionantes, los prerequisitos procesales para
el proyecto tendría unos artículos transitorios, por ejemplo.
Claro, pero ahí carece eso. Ahí ya carece eso.
Que se puede, y no es culpa del Frente Amplio. Es culpa de la propia Constitución.
No, pero yo creo que los problemas del país no pasan por donde el profesor Rubio cree que pasan.
Ese es otro tema.
Pero no, pero cuando tú sos director de OPP, salvo que te quieras convertir en figura política, y el punto bueno es que tú marcas, Daniel, no pasan por un cambio constitucional. Es desviar la atención a temas que realmente no le hacen al día a día del ciudadano. A mí me parece realmente preocupante que el sistema político uruguayo esté permanentemente preocupado por ver cómo hace para mantener mayorías y que los temas trascendentales sean el Tribunal de Cuentas, cuando todo el mundo sabe que de 50 observaciones que hace el Tribunal de Cuentas, la Asamblea General no le da corte a ninguna. Es decir, el contralor tan mentado del Tribunal de Cuentas no lo lleva a cabo luego, donde sí tiene mayoría en la Asamblea General, el Frente Amplio. Quiero decir, es como jugar, es realmente una cortina de humo, a mi juicio, a problemas políticos del Frente Amplio, por un lado, y por otro lado, a los problemas reales de la gente.
Sí, yo quería apuntar dos o tres cosas. Primero, cortito, porque esto da para bastante más. En realidad, la Constitución, lo que yo tengo cierta dificultad para llevar, son críticas como la que planteaba otro día el diputado Washington Abdala en cuanto a que, bueno, no se puede estar cambiando la Constitución cada pocos años por motivos electorales. El problema es que de eso, en realidad, el Frente sería culpable por primera vez y las anteriores no van a su cuenta, ¿no? Hay una serie de disposiciones que se fueron colocando en la Constitución con motivos, la mayor parte de las veces, muy coyunturales, sin tocar otras cosas que yo tocaría a la primera oportunidad, como barbaridades que dice nuestra Constitución, como la posibilidad de rechazar a la gente que tiene defectos morales o físicos para que no entre al país, la definición de salud, una cantidad de cosas muy embromadas, que a nadie se le ha ocurrido todos los impulsos reformistas que haya que tocar. Pero, segundo, yo tengo la impresión de que en realidad es mucho más defendible en una discusión sobre la posibilidad de aplicación simultánea de la reforma, esta hipótesis de reforma, que la del balotaje, ¿no? Digo, que la de la reelección. La de la reelección, claramente, como en el 71, distorsionaba incluso la presentación de el proceso establecido de presentación de candidaturas. Esta propuesta, no quiere decir que esté de acuerdo con ella, digo, me parece que, en cuanto al mecanismo de selección de candidatos, no afecta en nada que esos candidatos elegidos por las convenciones vayan a competir para ser el más votado en mayoría absoluta o en mayoría relativa. Eso no cambia para nada la voluntad del elector de acompañar un candidato, no habilita a nadie que esté inhabilitado hoy. Y bueno, lo que ocurriría si esto se propusiera, se aprobara, ¿no? Pues sería que si en la primera vuelta ninguno llegó a la mayoría absoluta y la reforma se aprobó, simplemente no habría segunda vuelta, lo cual tengo ciertas dudas de que signifique una estafa a la voluntad del elector. De cualquier manera, yo también digo, vamos a esperar, porque cuando uno, la experiencia de los procesos de discusión de reforma constitucional es que nadie arranca con la propuesta que quiere sacar, ¿no? Alguien pone algunos aperos para después dejarlo por el camino, ¿no?
Pero yo estoy de acuerdo con lo que tú decís, pero lo grave de la propuesta es que creer que el balotaje soluciona los problemas de democracia y de consensos políticos es un error. Porque ¿qué pasa si el Frente gana con el 40%? Y por tanto el presidente es el candidato del Frente, suponiendo que fuera cierto y válido el mecanismo, el problema va a ser mucho peor. Porque lo que está en juego acá, que van a querer aprobar con el 40% de las leyes, no, es imposible. Porque en el fondo lo que está marcando el Frente Amplio es la incapacidad negocial que tiene que tener un proceso democrático.
Pero
y eso es lo que me preocupa.
Porque para aprobar la reforma se necesita una mayoría similar a la que se necesita para ganar la elección en primera vuelta. Entonces yo no pondría el centro. No, para aprobar la reforma es un poquito menor.
Es menor.
Porque la Constitución tiene una frase ridícula que dice que se precisa más del 50% de los votantes para el caso del presidente. En otro caso sería de los votos. En fin, no viene a cuento.
Pero es real lo que
yo lo que creo es que el Frente para aprobar esta reforma necesitaría ganar en primera vuelta y por lo tanto no es el centro de la cuestión. El centro es que el Frente está tratando de tener un segundo gobierno en el cual no precise ni 3/5 ni 2/3 para algunas otras resoluciones. Y yo creo que eso no es una buena fórmula, pero para buscar los consensos necesarios no se precisa solo que el Frente Amplio tenga disposición a negociar, también se precisa que los blancos y los colorados tengan disposición a negociar.
Desde la audiencia nos piden alguna aclaración bastante elemental, capaz que conviene hacerla, ¿sí? Juan pregunta, no quisiera parecer ignorante, pero ¿qué significa OPP? Está bien, hay veces que simplificamos demasiado. OPP, la persona indicada, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es un Tertulio Corrado Gio supo dirigir
en el comienzo de los 90. Es una creación constitucional de la reforma constitucional llamada Naranja del año 1967, que fue ratificada en el plebiscito de ese año, del fin del año 66, y que creó un cargo de una, digamos que estaba influido por las ideas económicas de la época, con la idea del planeamiento del Estado, de las actividades generales de la economía, y luego algunas modificaciones constitucionales le agregaron algunos otros elementos, pero en general todo tiene que ver con el análisis del presupuesto nacional, la aprobación de los presupuestos de las empresas públicas, y en este a raíz de la reforma del 96 algunas normas que tienen que ver con los municipios.
Es de los pocos cargos en la Constitución, junto con el secretario y el prosecretario de la Presidencia, que no tienen responsabilidad política frente al Parlamento.
Exacto.